Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a Cocinando con Toc. Mi nombre es Sara y deciros que me podéis encontrar en www.tenguntoc.com y en Instagram en sarasamu. Bien, pues deciros que me hace súper feliz poder grabar el segundo episodio del podcast. La verdad que pensé que nadie lo iba a escuchar y de hecho me escribió por Instagram un chico que le había gustado mucho tal y me hizo un mogollón de ilusión. Vale, hoy vamos a tratar un tema que a mí me encanta y es el vacío en la cocina. El vacío tanto como forma de conservación como modo de cocción. Bien, no sé ahora cómo estará un poco la forma didáctica o cómo se estudia en las escuelas la cocina al vacío. Yo hace muchísimo tiempo que dejé de estudiar, pero yo cuando salí de la escuela no tenía ni idea de en lo que consistía la cocina al vacío. Sí que hicimos algunas recetas, pero era rollo, coge el producto, lo metes a una bolsa, da igual la bolsa, da igual el vacío que hagas, se mete al horno a una temperatura X y ya está. Eso no es la cocina al vacío. Creo que es súper importante que cuando hacemos una receta o utilizamos un proceso de cocinado, entendamos el porqué de ese proceso. ¿Qué se puede conseguir con ese proceso? ¿Qué no se puede conseguir? ¿Cuáles son sus ventajas? ¿Cuáles son sus inconvenientes? Esto es súper importante que sepamos el porqué para poder aplicarlo a otras cosas, a otras recetas, a otros elementos, a otro tipo de productos. Creo que es súper, súper importante. Entonces yo cuando salí de la escuela me di cuenta de que no tenía ni idea en lo que consistía la cocina al vacío y por eso pues me puse a investigar, me formé en cocina al vacío y me parecía súper interesante que el segundo podcast tratase un poquito de eso. También quiero hacer un llamamiento y bueno, para que la gente estos días que estamos confinados aprovechemos para estudiar cocina u otra materia que nos encante o simplemente para investigar un poquito ahora que hay tiempo. A mí esto me ha encantado porque cuando dije, venga, de que voy a hacer el segundo podcast, dije, ay, lo voy a hacer de cocina al vacío, que tengo un montón de material que hace un montón de tiempo que no vuelvo a leer, que no vuelvo a estudiar. Entonces me parece como súper interesante que la gente aproveche este confinamiento, este quédate en casa tan famoso, como para reinventarse. Y además que creo que cuando tú adquieres un conocimiento no es hasta muchísimo más tarde cuando te das cuenta verdaderamente de lo que has aprendido. Entonces bueno, hoy vamos a tratar esto de la cocina al vacío, así que espero que os encante. Bien, a mí me gusta definir vacío en la cocina tanto como un método de cocinado como un método de conservación. ¿Vale? Tiene la capacidad de cocinar los productos y de conservarlos. Por lo que es una técnica que cuando la adquieres creo que cambia fundamentalmente tu trabajo en la cocina, o sea, te lo facilita muchísimo, aparte que consigues grandísimos resultados. Por eso creo que es digno de estudio centrarnos un poquito en lo que es la cocina al vacío. Bien, el sistema de funcionamiento se descubre en el siglo XVIII, es cuando se inventa, se podría decir, pero hasta los años 70 no se desarrolla su empleo en la cocina, ¿vale? ¿Qué necesitamos para cocinar al vacío? Pues lo principal que necesitamos es una máquina de vacío que tendría una bomba de vacío, que es lo que haría que se extrajera el aire de la bolsa donde introducimos el alimento, producto también, obviamente, bolsas, hay de cocción y de conservación, y dentro de las de conservación hay de diferentes micras, o sea, es decir, de diferentes grosores, según lo que vayamos a conservar, pues se utilizaría una cosa u otra. Luego también necesitaríamos un runner o un horno de convección, que para quien no sepa qué es el runner, es como un baño María, que se puede controlar la temperatura y el tiempo que quieres que se mantenga el agua caliente a esa temperatura. Y un horno de convección mixto, para trabajar con vapor, porque el calor en este método de cocción se transmite mediante agua. O sea, es un método de cocción húmedo. Bien, una vez que ya sabemos lo que necesitamos, os quería resumir un poquito las tres ventajas o tres características que yo considero más importantes dentro de esta cocina. La primera es que nos permite cocinar el producto a temperaturas más bajas de lo que de las cocciones tradicionales, y esto nos permite que la gelatina, que el colágeno de los alimentos no se rompa, por lo que quedarán con una textura muchísimo más tierna. Otra ventaja es que al extraer el aire, el calor se transmite de una manera mucho más uniforme. Esto os lo quiero ejemplificar. Por ejemplo, ¿nunca os ha pasado que habéis hecho un asado en el horno y al cortarlo hay partes que quedan más rosáceas que otras, otras más oscuritas, más tirando a marrón? Pues esto es porque el calor no se transmite por igual. Con el vacío, al extraer el aire, esto pues lo mejoraríamos muchísimo. Y otra de las características más principales es que se puede pasteurizar. Podemos dar caducidad al alimento, perdón. Depende de factor, tiempo y temperatura, damos una caducidad u otra. Pero me parece súper, súper, súper interesante, ya que podemos llegar a dar muchísima caducidad, hasta de 21 días, y esto para los que trabajáis en la cocina es súper interesante, ya que tú puedes un día dedicarte a producir, ejemplo, paletillas de cordero, las haces y luego ya es meter al runner, marcarlas y salir. Entonces es muy, muy fácil. Hablando del tema de la pasteurización, también lo que se puede hacer es cocinar de la manera tradicional, rollo, por ejemplo, os voy a poner un ejemplo muy sencillo, unas judías, vale, unas judías, las envasas en una bolsa de cocción después de hacerlas y las pasteurizas, o sea que le das caducidad. Bueno, antes de continuar, estoy hablando de la pasteurización y a lo mejor hay gente que no sabe lo que es. Es un sistema de conservación que somete a los alimentos a ciertas temperaturas para acabar con sus agentes patógenos, ¿vale? Estoy recordando que creo que no he dicho en las cosas que se necesitan que es súper importante después de haber sometido a calor la bolsa, de haberla cocinado, enfriarlo rápidamente. Y para eso lo que se utilizan son los abatidores de temperatura, que son aparatos que bajan rapidísimamente la temperatura para que las bacterias no proliferen o los agentes patógenos no circulen por ahí. Hay que saber que hay ciertas temperaturas cuando un alimento se enfría y va bajando su temperatura poco a poco, pues hay un límite crítico en las que las bacterias proliferan con mucha más rapidez. Lo que nos ofrece el abatidor es bajarlo tan rápido que se reduce muchísimo esa proliferación. Espero no estar siendo súper técnica, pero la verdad que es bastante complicado con toda la terminología culinaria adaptarla a algo como sencillo para que lo pueda entender todo el mundo, así que espero haberme explicado bien. Bien, vamos a ver o a agrupar los tipos de vacío en dos grandes grupos. Yo denomino un vacío total para alimentos cocinados o curados y un vacío parcial para la conservación. Cuando aplicamos un vacío total, el aire que chupamos, por así decirlo, es muchísimo mayor que en un vacío parcial. ¿Por qué? Porque en un vacío total el producto se va a cocinar, ¿vale? O sea, va a morir el producto. Pero en cambio, en un vacío parcial lo que queremos es conservar. O sea, no queremos que el alimento empiece a morir por la pérdida de agua, que es lo que conseguiríamos al chupar el aire. Vale, pues cuando vamos a cocinar un producto, lo someteríamos a un tiempo de vacío. Ese tiempo de vacío, o sea, ese tiempo durante el cual se está extrayendo el aire de la bolsa, sería muy distinto dependiendo del producto que vayamos a cocinar. Por ejemplo, para frutas y verduras, que son más tiernas, serían 35 segundos, en cambio para caza serían 50 segundos o para el foie sería un minuto. Depende un poco de la composición del elemento, de su composición acuosa, todo esto hay que tenerlo muy en cuenta. Por otro lado, cuando hacemos un vacío parcial para conservar alimentos, en frutas y verduras sería entre 15 y 20 segundos, en aves o carnes entre 20 y 30 segundos. Como veis, es muchísimo menor que el tiempo que se utiliza para cocinar. Bien, pues una vez que ya sabéis, o que os he contado, el tiempo que tiene que estar el elemento en la máquina de vacío, según la función, en el caso que queramos cocinar, pues la temperatura a la que sometemos la bolsa y el tiempo juegan un papel fundamental. Es súper importante, yo creo que aquí viene lo más importante, ya que sanidad nos obliga, cuando utilizamos este método o cualquier método, que el alimento en el interior en el corazón del alimento se lleguen a 65 grados durante 25 minutos. Pensaba que eran 22, pero no, son 25 minutos. Luego, abatir, fundamental. Eso es a lo que nos obliga sanidad. Por eso me parece como bastante interesante decir que no siempre cuando utilizamos cocina al vacío estamos dando caducidad, porque si yo no alcanzo, por ejemplo, con un pescado, lo tengo envasado, limpio, envasadito, un trozo de un lomo de bacalao, lo meto al runner, 3 minutos, lo saco, si no se cumple esa temperatura y ese tiempo, lo tengo que servir inmediatamente, o sea, no le estoy dando caducidad, ¿vale? No siempre que utilizamos la cocina al vacío damos caducidad, no. Esto me parecía súper importante. Cuanta más temperatura demos, más caducidad estamos dando. Os lo voy a ejemplificar. Si, por ejemplo, voy a poner un ejemplo de un lomo de bacalao envasado, ¿vale? Si aplicamos un calor de 70 grados centígrados durante un minuto en el corazón del producto, tendría una caducidad de 5 días. En cambio, si aplicamos 70 grados durante 10 minutos, de 5 a 14 días. Otro ejemplo, si aplicamos 80 grados una milésima, 6 segundos, tendríamos 5 días de caducidad. En cambio, si aplicamos un minuto a esa misma temperatura, tendríamos 14 días. Lo que quiero que veáis con esto es que es una escala de proporción. Cuanta más temperatura, más caducidad. Cuanto se aumenta el tiempo, más caducidad. Con esto corremos el riesgo, y aquí viene un poco donde hay que probar y tal, en romper el colágeno de los alimentos. Saber a qué temperatura puede soportar cada alimento y cuántas horas tiene que estar ese alimento para que el colágeno se forme. Bien, el vacío es súper, súper variado. Se puede utilizar, ya lo he dicho, tanto para cocinar y servir en el momento, como para pasteurizar, como para cocinar y a la vez dar caducidad. También se utiliza un montón para cocer en frío. No sé si os habéis fijado que cuando, por ejemplo, tienes un líquido, cuando tú bajas la tapa salen unas burbujitas, pues se cocina en frío debido a la presión, porque la presión la lleva a una temperatura que como la presión que tiene el nivel del mar. Entonces ahí permite cocer en frío. Para infiltrar también se utiliza, para macerar, se pueden meter varios elementos, aceites, especias, lo que queramos. Lo envasamos y dejamos que ahí, al no haber aire, pues se macere. Para cocinar, para conservar, hay un montón de usos. Un inconveniente que podemos tener cuando cocinamos al vacío es, por ejemplo, metemos una paletilla de cordero y cuando la sacamos tendríamos ese tostadito en la paletilla, ¿no? Esa caramelización. Bien, lo que podemos hacer es, una, antes de servirlo, marcarlo, o en algunas cosas, o en algunos productos, lo que podemos hacer antes de meterlo al vacío, pues sería marcarlo antes de cocinarlo al antes de meterlo a la bolsa, antes de cocinarlo. Creo que he llegado al final del podcast. Me ha costado un montón grabarlo porque tiene mucha terminología. Tampoco lo quería hacer como para que la gente no lo entendiese. Lo quería hacer fácil y sencillo. Espero haberlo conseguido, no lo sé. De todos modos, me parece muy guay. Voy a dejar unas cuantas recetas en el blog de este tema, cocinando al vacío, con tiempos, temperaturas, así como lo más básico para que quien le apetezca pues pueda probar. También deciros que ahora venden runner, que no te tienes que comprar un runner de la marca runner. Son termocirculadores de temperatura que lo que hacen es un motor con unas resistencias que calienta la temperatura del agua a lo que tú quieras durante el tiempo que tú quieras. Yo tengo uno, me lo compré por internet en Alemania, no sé, pero me costó bastante barato para lo que vale un runner, y yo en un baño María lo pongo y lo utilizo para el restaurante y me va muy muy bien. Creo que ya está todo, espero que os haya servido, creo que ha sido bastante interesante. Cualquier duda que tengáis, cualquier duda en alguna receta o alguna consulta, pues me lo podéis decir, estaré encantada. También recordar que voy a dejar recetas en el blog, no sé, esta semana las subiré. Me podéis encontrar en www.tengountalk.com y en Instagram en sarasammo. Muchísimas gracias a quien me escuche, espero que os sea de interés y de utilidad. Un besito muy fuerte y que el confinamiento, espero que con esto se os haga un poquito más ameno. Un saludo.